El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Boca que vuela.
El llanto con voz de templo rompe en la sala regando el tiempo.
Boca que vuela, hoy de mí hacia ti, hoy de ti hacia mí.
Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto, y me he callado desesperado. Y escucho entonces la tierra llora.
Boca que vuela.
La era está pariendo.
Boca que vuela, las palabras nos liberan.
Más, se muere de dolor.
Boca que vuela, las palabras nos acercan.
Pues cae el porvenir.
Boca que es abrazo, boca que es un beso.
La era está pariendo un corazón.
Boca que vuela, los lunes de 19 a 21 por FM Moreno. Boca que vuela, idea y conducción, Sonia Olmo. Boca que vuela.
Si el tiempo era una cueva de ladrones, los aires solo son tan buenos aires, la vida es nada más que un blanco móvil. Y esta bebé preguntará por qué cantamos. Si los nuestros quedaron sin abrazo, la patria casi muerta de tristeza, el corazón del hombre se hizo añicos antes de que estallara la vergüenza. Usted preguntará por qué cantamos.
Viene a mi mente una frase de Carlos Castañeda en sus inmortales Enseñanzas de Don Juan, donde dice: lo esencial es recorrer los caminos que tengan corazón. Cualquier camino que tenga corazón. Por ahí recorro, y lo único que me importa es atravesar todo su largo. Y por ahí voy mirando, caminando sin aliento. Creo que ser feliz tiene algo que ver con eso, con sentir la convicción de estar en el camino correcto. Y sigue el texto, que dice: concretar un viaje nos muestra que lo que se sueña es posible, o que al menos intentarlo vale la pena. Resulta menos, mucho menos duro tirar la toalla después de dar pelea que renunciar antes. Muchas veces el obstáculo más difícil que existe entre proyectar un viaje y hacerlo son las verdaderas ganas de cada uno, tener la convicción de que para viajar no hace falta cruzar mil fronteras, sino que se trata más de una actitud mental de animarse a ver la vida desde otro lado, salir de la prisión del no se puede y crear el propio sendero. ¿No es acaso una utopía?, dice. Por eso, si se da un punto cualquiera de contacto entre el sueño y la vida, puede decirse que se va en la dirección acertada, o por lo menos que no se está tan errado. Y sí, sin duda, lo esencial es recorrer los caminos que tengan corazón. Y seguro ser feliz tiene que ver con esto, y estar en el camino correcto. Y de eso... de eso vamos a estar hablando hoy, ¿no? Sí, sí. De los sueños, de animarse, de jugársela, de proyectar, de concretar, de ir más allá de lo que creemos que es posible. Jugarse se llama eso. Sí, sí. Jugarse, seguir un camino, el del corazón, el de lo que uno siente, el de la amistad, el del compañerismo, el de la entrega. Y en eso estamos. Y en eso vamos a estar hablando hoy con amigos que se han jugado y han apostado un sueño y les ha ido bien, con miedo, con incertidumbres, con certezas. Y vamos a hablar, tenemos acá ya uno que está con nosotros, que después vamos a estar charlando con él, con mi amigo Carlos Alberto Chávez. ¿Cómo le va, Chávez?
Hola, Sonia, ¿cómo estás?
Carlos Alberto Chávez es historietista, está con nosotros en el taller de historieta, participó del taller de guión de Matías Santillán, que dimos en Lipibropos, y ganó el premio de historieta en la Biblioteca Nacional. Pero yo les tiro así un poquito, es un luchador, sí, es un luchador de esos, y después vamos a estar charlando, ¿Tenés ganas de contarnos después?
Y sí, para eso estamos acá, Sonia.
Bueno, vamos a estar charlando. Está acá Meta Foto y Foto, Meta Foto y Foto, porque ahora vamos a contar. Estamos como locos, sí, estamos como locos porque venimos de una jornada importante de la que también vamos a estar charlando con él, y vamos a estar hablando también a las 8 con mi amigo Fernando Ochoa. Creo que acá en la radio lo conocen un poco, ¿no? Sí, es de acá de la casa. Que también ha apostado también a algo que vamos a estar conversando, una sorpresita tenemos, sí. Vamos a estar charlando con él ahora a las 8. También un gran luchador, mi amigo Ochoa. Y después vamos a estar también 8:30 y tenemos acá de todo, vamos a estar hablando con Cristian Mallea también, profesor de la productora Escuela de Historieta Eugenio Sopi, director de la productora, así que vamos a estar charlando con él también de un homenaje que se viene también a otro grosso, que es Lalia, Horacio Lalia, con el que vamos a estar largando un taller de historieta ahora en septiembre. Así que mire cómo estamos. Bueno, estamos guardando la frutilla del postre, ¿no? No estamos contando lo que hicimos este sábado.
No estamos
contando nada. Ya salimos ahí en Facebook, mire qué lindos que estamos. Nos estamos viendo acá, 89 fotos sacó Chávez. Estamos ahí en Facebook, sí, con el amigo Sasturain, que estuvo visitándonos el sábado ahí en Lipibropos al cierre de taller de guión. Y estamos como queremos, como locos estamos, así le digo, como locos estamos. Así que hoy tenemos para hablar, y le estoy tirando así, por eso que esto de animarse, de sueños, de pasiones, de saber que uno está en el camino correcto, eso es jugársela, ¿no? Así es la cosa, y de eso vamos a estar charlando hoy. Así que nos ausentamos para el programa, pero porque tenemos mucho que hacer, ¿vio? Por eso. Entonces aquí estamos otra vez. Con todo lo que hicimos, venimos así acá, a compartirle, ¿vio cómo le hablo, no?
Sí, sí. Estamos como queremos.
Estamos como queremos, a compartirle acá con ustedes, y nos pueden llamar, para consultas, contrataciones, lo que quieran. 466-6559, o nos mandan mensaje al 1533-680099. No me acostumbro a este celular nuevo. 1533-680099, el celular de la radio. O también nos pueden mandar mensajes por Facebook, Sí. Librería Lipibropos. O mail al Boca que Vuela, @fmmoreno.com.ar. ¿Vio? Hoy usé todos los recursos telefónicos.
Che, qué lindo, Boca que Vuela, me gusta, es muy poético.
Es poético, viene de Miguel Hernández, de ahí viene, nada menos. Sí. Boca que Vuela viene de Miguel Hernández, de la canción Las Nanas de la Cebolla, cuando él habla de que Boca que Vuela, o sea que porque tiene que ver con la palabra que es capaz de atravesar todas las vallas, ¿no? La comunicación humana, ¿no? Poder llegar a pesar de todo. Eso que las palabras nos liberan, ¿vio? Eso que decimos cuando estamos presentando no es pavada. Y que nos acercan también.
No, eso sí, la palabra es algo fundamental.
¿Y
somos
sí?
Palabras, escuché alguna vez. No sé de quién, pero estamos hechos de palabras.
Sí, es cierto eso. Así es. ¿Vino filósofo hoy?
Soy un poquito.
Ese es el pitufo filósofo. No se ríe.
Y cuando uno es un gran perdedor, no le queda otra cosa que tomarlo con filosofía.
¿Por qué un gran perdedor? No me venga a hablar de perdedor, que se ganó todo.
No me refiero a eso. Son accidentes. Son accidentes, digo. Como yo había puesto por ahí en un... No sé, yo pienso que somos sumas de errores. que hacen un acierto de vez en cuando, o algo que parece un acierto, pero en realidad siempre nos estamos equivocando.
Pues hay una poesía que dice: tengo por bien llorado lo llorado, tengo por bien perdido lo perdido, que el árbol tiene de florido, vive de lo que tiene sepultado. Es sí. Así, ¿vio? Sí, sí, no se sí. queje entonces. Eso es una poesía impresionante. Sí, ¿eh? Como... que lo que el árbol tiene de florido vive sí. de lo que tiene sepultado. Y es así. Somos lo que somos gracias a todo lo que tenemos atrás. Lo bueno, lo malo, sí, las no, pérdidas, no. los aciertos, los desaciertos.
Sí, sí. Es como... Me gusta la imagen de la flor de loto, ¿no? De la flor de loto, que la usan mucho los orientales, referido a que florece en medio de la podredumbre del barrio, del barro, digamos, ¿no? O sea, y sale una flor perfumada. Es una muy linda simbología, cuando me la contaron, me gustó mucho. Sí, es bueno eso.
Y sí.
Es que eso tenemos que tratar de hacer en la vida, pienso, ¿no? O sea, yo siempre digo que la vida es como un juego de cartas. Que, viste, como un chinchón, que te dan las cartas, te pueden gustar o no te pueden no gustar, pero es con las que vos tenés que jugar. Y de acuerdo a cómo las vas moviendo, y qué sé yo, vas logrando lo que querés.
Como el Tetris. Cuando precisas redondo te viene cuadrado. Sí. Pero después el juego es saber acomodarla.
Claro, la vida es un juego. Sí. Es un juego. En cienciología se decía mucho eso, que la vida es un juego. Y es una linda manera de ver, es una aventura, también decía. Está bueno. Pero hay mucha gente que no lo ve así, ¿viste? Mm. Cuando vos te aferrás mucho a las cosas, a cuando vivís una vida que es producto de vidas que otros vienen llevando, por ahí no es tan emocionante, no es tan lindo, no es... te divertís más cuando es más una aventura, ¿viste? Cuando no tenés miedo de largarte a hacer algo que querés, lo que sentís, ¿no?
Y de eso es lo que estábamos hablando hoy, ¿no? De jugársela, animarse, si no, ¿cuál es el sentido?
Sí, hay que jugársela.
¿Y sí?
Salvo que el marido del otro sea muy grande y pegue fuerte.
Por eso yo no me caso más. Ponga música, por favor. Matías. Ponga música, esto hace falta música.
En un arma en la tierra, juntan semillas para hacer la nueva cosecha. Monterrey le da voz a mi esperanza. ya han hecho nido. Triste está el cielo, la paz del pueblo se ha ido. Ángel de campanas, los hombres quieren matarse, empuñan un arma. Pucha, qué sueño pava, cantan rumbialas, el monte ríe, le damos a mi esperanza.
Un libro es una llave, es una puerta que puede abrirse. Es esa habitación donde se encuentra aquello que no se debe saber. Es un ámbito de conocimiento de la verdad y de lo prohibido, que deja esas huellas que no se pueden borrar. Librería Lipi Bropos, la aventura de leer. Ahora en su nueva dirección, de Martínez Melo, 178 Moreno. Libro nos trae hoy Lipi Bropos. Tenemos acá un libro que nos ha llegado nuevo, de Editorial Maipué, que nos gustaría por ahí el lunes que viene poder charlar con el escritor. Vamos a ver si pienso que lo vamos a poder contactar. Se llama La Fábula Argentina, Estudio y Antología, una edición nueva de Ediciones Maipué, de Juan Carlos Dido, profesor universitario, locutor nacional, periodista y escritor. Actualmente es catedrático de la carrera de Comunicación Social y de Locución de la Universidad Nacional de La Matanza. Es sensacional. Habla de toda la historia de la fábula, pero acá de la Argentina. Generalmente cuando se habla de fábula, se entiende fábula, uno habla de las fábulas de Iriarte, de Sopo, ¿no? Las clásicas. Pero la fábula tiene que ver con nuestras también cuentos populares, ¿no? Esas son las fábulas nuestras, digamos, ¿no? Bueno, un poco a eso es lo que se remite este libro, este estudio de la fábula argentina. Nos dice, en una época muy lejana, la fábula disfrutó del favor del público, asombró a personajes llanos y encumbrados con el ingenio y la sabiduría de sus propias composiciones y de las ajenas, las que repetía y difundía. Acompañó a la humanidad en sus avatares, dando voces de alerta, ejerciendo la crítica o afinando el elogio. Esta obra ofrece un panorama completo de la literatura fabulística argentina, con el análisis y comentario de las creaciones de sus autores y una amplia selección de sus fábulas, incluida varias fábulas folclóricas. Mediante los autores y las obras incluidos en este trabajo, la fábula argentina reclama su espacio literario, porque lo tiene sobradamente ganado. El presente ensayo, que se inicia con Ascuénaga y llega hasta los autores contemporáneos, amojona con fabulistas 200 años de historia literaria. La fábula argentina de Juan Carlos Dido. Y dice, un espacio literario para la fábula argentina. Así comenzaba la introducción al libro La Fábula en la Literatura Argentina, que obtuvo un primer premio de ensayo del Fondo Nacional de las Artes en el 89, como trabajo inédito. Lo fundamental de este trabajo, dice, sigue vigente, y el contenido de aquel libro es el núcleo fundamental de este. Se han corregido algunas faltas, se han incorporado autores omitidos, se han incluido nuevos fabulistas que publicaron sus obras después de aquella fecha, y se añadió un breve capítulo sobre la fábula en el periodismo. Ah, de eso hay mucho, sí. Hay fabuleros también en el periodismo. Y una introducción que procura definir la identidad de la fábula como género literario. También lo acompaña el libro una genial antología sobre fábulas. Miren esta, qué buena que está. Javier Villafaña, uno de nuestros autores preferidos, titiritero, cuentista, que ha recorrido nuestra Latinoamérica buscando nuestras historias. Y hay una muy linda, dice La Pared. En una ciudad en la costa del Pacífico hay una pared que está por caerse. Son los restos de una muralla que hace siglos, piedra sobre piedra, levantaron los indios. Cuidado, decían los habitantes de la ciudad cuando algún turista iba a pasar al lado de la pared. Cruce la calle, esa pared puede caerse. Era un peligro esa pared, podía caerse de un momento a otro. Sobre la pared dormían la siesta los gatos en invierno. Había lagartijas en la pared, había una enredadera. Había hormigas que subían y bajaban por la pared. Había ratas debajo de la pared. En un hueco de la pared había un nido de pájaros, había arañas. Hubo un día un terremoto. Todo se derrumbó en la ciudad. La iglesia, el hotel, la cárcel, los árboles. Solo quedó la pared de pie, inclinada, a punto de caerse. Qué historia, ¿no? Fábulas, fábulas nuestras. Historias. Genial este libro de Juan Carlos Dido, La Fábula Argentina. Aparece Marcelo Birmajer también, un gran escritor argentino, en las fábulas salvajes. Dice, como otros de los fabulistas incluidos en nuestro trabajo, Birmajer también apela al antiguo Esopo y a los más modernos Samaniego y La Fontaine para reelaborar algunos de sus apólogos. Birmajer publicó sus fábulas salvajes en el 2006 y en la presentación de su libro dice, hace algunos siglos, lo más importante de una fábula era su moraleja. ¿Para qué hablarían los animales sino para dejarnos una lección o una enseñanza de vida? En nuestro tiempo, en cambio, la moraleja perdió prestigio y se llegó al extremo opuesto. Incluso quedaba bien escribir un cuento sin ningún sentido. Algunas de mis fábulas tienen moraleja y otras no, dice Birmajer. Pero en todos los casos cuentan una historia, animales que hablan, un conflicto central y un final sorpresivo. En todas se cumple ese formato. Por ejemplo, la mascota, por ejemplo, se presenta en el párrafo inicial, la avestruz y su apetito insaciable que dará lugar a un conflicto. Por ejemplo, dice, un hombre muy pobre se compró de mascota una avestruz, porque este animal come de todo y no le haría gastar dinero en alimentos específicos. Luego comienza a plantearse el conflicto que irá creciendo en intensidad. El avestruz se va comiendo todo lo que encuentra, la novia, los muebles. Siempre lo perdonó, hasta que comenzó a comerse el colchón en el que guardaba sus ahorros y decidió ahorcarlo. El final sorpresivo dice, me he comido a tu novia y tus muebles y me has perdonado. ¿Por qué me matas ahora? Te has comido la razón por la cual te elegí como mascota. Respondió el hombre dando el último tirón. Se había comido sus ahorros. Marcelo Birmajer, Fábulas Salvajes, en este libro Antología de la Fábula Argentina, una joyita, ¿eh? Vamos a tratar a ver si podemos para el lunes que viene hablar con Juan Carlos Dido en esta edición genial de Editorial Maipue. Vamos a un temita, ¿sí? Y vamos a seguir charlando después con nuestro amigo Carlos Chávez, ¿eh? Ganador del concurso de historieta nacional, que vamos el miércoles a ir a la entrega de premios. Vamos a ir charlando con él. ¿Vamos a escuchar un tema? ¿Sí? Vamos.
Niño nació en Copahue y un día dejó su pueblo. Y al irse le dijo el río, llévame con vos, viajero. El niño subió al camino y atrás se quedó su perro, que a modo de adiós le dijo, no olvides que aquí te espero. El niño que se hizo hombre, negando sus propios miedos, por nunca mirar sus huellas, no pudo sentirse lejos. viento de su desierto.
Y entonces nació la duda, volver o viajar muriendo, viajar muriendo, viajar muriendo.
Sí mismo, viniendo por el sendero, de verse pasar se dijo que pronto te has vuelto viejo.
El viejo llegó a una playa, herido de andar sediento. El mar se alejó y le dijo: no bebas de mi viajero.
Es el río de tu pueblo.
Si quieres morir andando,
depende de vos, viajero, de vos, viajero, de vos, viajero.
Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros.
En donde las ideas, diferentes o iguales, convivan.
Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto.
Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas.
Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa.
FM Moreno 90.1, estación de radio.
Código Folclore, un programa federal que nos une a nuestras raíces. Código Folclore, miércoles a las 19 horas, por tu estación de música. Código Folclore.
¡Juicio y castigo!
Estamos buscando información sobre militares y civiles que hayan participado de la última dictadura militar. Si tenés algún dato, comunicate con Hijos Zona Oeste. 15-59-54-5931 o escribinos a juicioycastigo@gmail.com. A los milicos los metemos en cana entre todos. Hijos Zona Oeste.
La Bestia Rock.
Si te digo Divididos, te digo Hermética, La Renga, Los Piojos, ¿qué pensás que puede llegar a tener en común todos esos grosos de la música nacional?
No sé, a ver, sorprendeme, ¿qué puede llegar a ser?
Puede ser el señor Álvaro Villagra, que tenemos el honor de tenerlo acá al aire de La Bestia Rock. ¿Cómo estás, Álvaro?
¿Qué tal? ¿Cómo andan? Recién llego del estudio y empecé hoy un disco solista nuevo de Iorio.
La Bestia Rock, todos los lunes a las 22 horas por tu estación de radio.
Hola, ¿cómo estás?
Hola, todo bien. Quería...
¿Estás ahí?
...contarte...
¿No estás?
...que fui hasta la casa...
Bueno, chau, me voy.
...de tu hermano. Enviar. Uy, no responde.
Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
¿Estás escuchando? Boca que vuela. Boca que vuela. Por FM Moreno, tu estación de radio.
La historieta es una forma de contar.
A mí me conmueve más una historieta que una película.
Que es fundamentalmente una sana dosis de escapismo, ¿no? Y de repente explorar con la imaginación otras vidas, otros lugares, otros horizontes.
Mirá, ni en la música, ni en el fútbol, ni en el dibujo hay diplomas. O sea, vos sos jugador de fútbol, no podés venir con el diploma si sos egresado de la Escuela de Fútbol de Rosario Central. Dice, bueno, vaya y juegue.
Vengo con un compañero de trabajo.
Adelante, joven. Es un placer. Les juro que no puedo creerlo.
Maldigo que hayan desaparecido las editoriales que publican historietas, porque hay grandes dibujantes, muchos pibes que hacen sus fanzines con mucho esfuerzo realmente, lo cual aseguraría para la historieta una larga vida. Sin embargo, parece un arte en extinción, ¿no?
A mis manos llegó una vez un rayo rojo y quedé impresionadísimo. No sabía cómo hacer para conseguir los 20 centavos que valía cada revista para comprarla y meterme en ese mundo.
Seguimos en Boca que Vuela charlando con nuestro amigo Carlos Chávez, ganador del cuarto concurso nacional de historieta Juan Arancio 2013. ¿Cómo se siente, Chávez?
Bien, dentro de todo satisfecho, sorprendido. O sea, yo trato de hacer, cuando hago algún trabajo artístico, cualquier trabajo que hago, trato de hacerlo mejor que puedo, no sé, desde barrera hasta, no sé, pero siempre trato de hacerlo mejor que puedo.
Dice acá su historieta, la que ganó, una de las ganadoras, ¿no? Que ahora entregan el miércoles entregan los premios.
El miércoles, sí, a eso de las 5:30. Calculo yo, 5:30, 6.
Todos invitados, todos a la Biblioteca Nacional. Sí. Esa es la consigna. Vamos a ir con pancartas. Sí, todo el taller de guión del LIPI ahí a la Biblioteca Nacional con pancartas y bombos, arengando.
Sí, no sé, yo voy con mi hijo, con mi mamá, con no sé si va a ir mi hija, vas a ir vos, nuestro amigo periodista.
Famándose.
No sé si alguien más, sí, posiblemente alguien más, sí, pero no, todavía no sé. Igualmente es una sorpresa, ¿no? Yo, lo que pasa es que yo desde muy chico estoy acostumbrado a ganar todo, no sé.
Ah, qué suerte la suya.
Sí. Yo
ganaba la bolita, la figurita difícil, todo.
Era muy competitivo desde muy chiquito.
¿Sí?
Sí.
¿Llenaba los álbumes, ganaba las pelotas, todas esas cosas?
No, vos sabés que yo juntaba las figuritas, no, las juntabas, pero no me interesaba tener las figuritas, no entregar el álbum. O sea, ya me gustaba, digamos, la parte gráfica. Me acuerdo una
así
vez.
Así que un ganador. Mire, yo no sabía. En el baile bailaba con la rubia, la más linda, ese tipo de cosas.
Sí, olvídate.
Con todo. Mire un poco. Ah, está. Y vino a caer el hipibropo, ¿vio?
No, pero eso es una etapa cuando era más chico.
Viste, bueno.
Que yo te decía que para mí fue muy importante un tío, mi tío Nazario Robles. Mm. Él era un líder. Y era muy carismático. Nosotros nos reuníamos toda la familia para fin de año, por ejemplo. Y había varios hermanos con sus familias, nos juntábamos todos, porque nosotros venimos de San Luis y ahí es muy familiar el asunto, ¿viste? Mm. Vos, para que te des una idea del carisma que tenía, si él no estaba para comer, nadie empezaba a comer. Y nos reuníamos una, dos, tres, como cuatro o cinco familias.
Ah.
¿Entendés? O sea que eran muy carismáticos. Yo era como su mascota. Y a la vez había
su
una
mascota.
Claro, había una admiración mutua.
Sí.
Entonces yo siempre lo quería copiar y lo quería superar.
Uh-huh.
Es más, lo superé en casi todo. Pero.
Ah, bueno.
Sí. Cosa que me parece que le molestó algo después, pero. Porque él dibujaba también.
Ah, mira.
Llegó a publicar algo, hacía una cosa muy artística, pero no sé, le tengo un gran cariño, ¿no? Después la vida nos fue alejando un poco, nos seguimos viendo, saludando, eso, pero ya no, es como que ya, él es como que no se detuvo en su crecimiento.
Mm.
Pero bueno, sí, él fue muy importante para mí, sí.
¿Y le dio un incentivo a todo esto?
Claro, él tenía una pieza llena, se compraba todo Columba, ¿viste? Todo, tenías todos los Tony, los D'Artagnan, los Fantasía, pero había pilas.
¿Y vos te metías a leer ahí adentro?
Y me metía a leer, y yo apenas aprendí a leer, muy, muy rápido, ya en primer grado leía de corrido, digamos. Tengo una anécdota de cuando iba al Jardín Infantes, y estaba enojado, en un momento me enojé. Estaba enojado porque no me enseñaban a leer, a hacer cuentas, no me enseñaban a hacer nada. Solamente jugábamos y hacíamos dibujitos.
Sí.
Y entonces le causó gracia a la directora, a la maestra que tenía, y me llevó a la dirección. Y ahí me interrogó la directora, ¿no?
Sí.
Y me dice, así que usted está enojado, me dice. Sí, le digo, porque no me enseña nada. Digo, pásenme a primero, digo, quiero aprender a leer. Y se reía, no sé, viste, le causó gracia. Me dijo, bueno, ya vas a tener tiempo.
Mm.
Y cuando aprendí a leer fue algo maravilloso porque me ha apasionado de la lectura. Vos imaginate que yo en el barrio, yo vivía en Cuartel Quinto, en el barrio Irigoyen, sigo viviendo en Cuartel Quinto, que adoro Cuartel Quinto. Os mando saludo a toda la gente de Cuartel Quinto.
Es autóctono, digamos, usted.
Claro, autóctono, sí.
Es autóctono.
Vos imaginate que eran barrios con una casa por cuadra, más o menos. Mm. Y en algunas cuadras no había. La luz la traíamos de 10 cuadras, ¿viste?
Mm.
Un precario cable que la gente había hecho. Entonces no había mucha diversión. No había internet, no había televisión.
Sí, ya sé. Yo cuando era chica tampoco no tenía ni televisión, ni teléfono.
Había radio,
ni sí. Internet, ni hablar, no sabía que no existía.
No. Entonces leer era una cosa... Y leer historietas era, ¿entendés? Con imágenes.
Obvio.
Había libros que me los había leído 3-4 veces cuando ya iba a segundo grado.
Y sí, tenemos historias parecidas. Y eso fue lo que lo fue llevando así a meterse en esto de la historieta. Fue...
Yo era competitivo porque mis padres, que venían de San Luis, venían de la pobreza, venían de una... A ver, la gente puntana es feliz, es pobre pero es feliz. Y no sé si habrá cambiado mucho eso, porque hace un rato que no hablo, pero creo que no. Pero había muchos valores y eso, pero todos querían que sus hijos destacaran. Entonces, es como que me forzaban a que yo me superara. Mi papá quería que fuera abogado y mi mamá, no sé. Pero querían que yo me fuera bien en la escuela primero. Así que ya antes del jardín a mí me compraron cuadernos, lápiz, colores y me hacían, me enseñaban las letras, los números. Yo entré al jardín sabiendo los números y sabiendo algunas letras. Pero me fascinaba dibujar. Y yo me acuerdo, lo primero que dibujé fue un círculo en lápiz negro. Pero yo quería que tuviera color y elegí el color que me gustaba de la caja de 12 y me gustó el naranja. El naranja me fascinaba. Entonces agarré y lo rellené adentro. Y eso, ese fue mi primer dibujo.
¿Un círculo naranja?
Un círculo negro. Me gustaba el negro, que se viera bien negro, sí. Y el naranja en el medio. Y después me mostraron un manual del alumno bonaerense, viejo, que todavía creo que lo tengo por ahí, y había figuras a color. Y había un colón en la primera, que era bastante difícil.
¿Un colón?
Un colón. Y...
¿Quién no dibujó un colón?
Me gustaban los colores, ¿viste? Porque era muy colorido. No era el manual de alumno bonaerense que vino después, que vino en blanco y negro, gris, una cosa muy triste para los chicos, ahora que lo estoy pensando, ahora que claro. Lo razono.
Después vino feito, sí.
Es triste para los chicos. Sí, pero ese color me fascinaba. Así que me había empeñado en hacer la cabeza de colón. Así que me senté, imagínate que no sé qué edad tendría, 4 años. Me senté ahí con el papel a copiar el colón, a copiarlo, hasta que lo logré hacer y lo coloreé. No sé cómo, supongo que no habrá salido muy derecho, pero a todos les fascinó eso. Y de ahí, bueno, quería copiar y pintar, pero después en algún momento ya no quería copiar. Porque no sé quién me dijo, yo soy muy de escuchar, creo que mi tío me habrá dicho que no hay que copiar o qué sé yo. Y entonces empezaba a hacer mis propios dibujos. Copiaba cosas de la realidad. Y bueno, y de ahí a copiar y dibujar, y siempre fue un hobby, una necesidad.
La forma de expresión, la necesidad de expresarse.
Claro, es algo que ya viene con uno, esa necesidad de expresarse. Uh-huh. Como el actor, como uno que canta, como qué sé yo, como cualquier expresión, ¿no? Por ejemplo, pero yo era, a ver, muy multifacético, no sé, no era solo dibujar, también quería aprender, quería sacar las cuentas rápido. En un momento yo hacía las cuentas en el aire. Tenía, no sé, estaba en tercero o cuarto grado y decían alguna operación matemática y yo la sacaba en el aire, ¿viste? Y por eso como el dibujo era para mí una cosa como muy mía, muy que no quería mostrar mucho. Yo siempre gustó lo que yo hice, siempre. Pero no, era algo como es algo íntimo, no sé cómo...
Pero le cuento que ahora se va a enterar todo el mundo lo que dibujó.
Sí.
Yo le cuento a este señor que se hace el tímido acá, ganó. Les cuento a ustedes... No, pues, Claro. No. Está en el horno, le digo así nomás. Ganó el premio de la Biblioteca Nacional Juan Arancio con esta historieta que se llama Acto Reflejo. Se dice de las acciones que obedecen a motivaciones inconscientes. Sí, sí. Bueno, Carranca acá nos cuenta, él dice que vive solo desde hace años. Tengo un trabajo para vivir, soy inspector de tránsito. Así es, ustedes lo pueden ver acá por las calles de Moreno, hinchándole la paciencia a todo el mundo. También tengo una inclinación natural para el arte. Hace un mes terminé un taller de guionista de historieta, porque es de acá, es nuestro, es del taller, sí, sí. Del taller de Matías. Intento escribir un guión, pero no logro terminarlo. Imaginé una historia del desierto. Nos abrumó durante un mes con un beduino que moría en la arena. Claro. Dice, un árabe y su montura realizan una travesía. Tiene agua y alimentos. Disfruta su viaje. De pronto el animal enferma. Y finalmente muere. Continúa su marcha a pie. Después de varios días de penosa marcha, consigue llegar al oasis. Pero apenas se encuentra un charco de agua barrosa, cansado, sin agua, se dispone a morir. Y con esta escena se detiene mi relato y después comienza otra historia. Pero si usted quiere conocer la historia, tiene que ir el miércoles a la entrega del premio a la Biblioteca Nacional. Estuve buena, ¿eh? Se estaba poniendo violeta, Chávez. No, después es como una historia que tiene que ver con el tiempo y con su vida, ¿no?
En realidad, con algo, lo que me pasó en la historieta es algo casi 92% real, digamos. O sea, yo quería hacer una historieta del desierto porque el tiempo era poco y había que dibujar todo eso. Y yo quería hacer algo que dijera a la gente, wow, ¿viste? Porque en realidad lo que a mí más me impresiona no es el premio en sí, sino que la gente le guste y se sorprenda de lo que yo hago.
Van a haber varios sorprendidos.
Sí. Va a haber varios. Pero eso es lo que yo busco, ¿viste?
Sí.
Me gusta que la gente diga, wow, ¿viste?
Y van a decir, sí.
Sí. Mirá, por ejemplo, para una... hubo un aniversario de casado de unos tíos míos.
Cuenta una historia de amor, Chávez. Yo no les voy a decir más que eso, pero él cuenta una historia de amor interesante, ¿eh? Es una historia de amor la historieta de Chávez, ¿no es cierto?
Sí, es
una historia de amor, punto.
Sí, es una cosa rara que pasó.
¿Cómo? Pero bueno. Es una historia de amor.
No, es una historia de amores de a dos.
Y bueno, es una historia... No, siempre. Hay historias de amor imposible, de historias de amor irresueltos, inconclusos. Son las mejores, digo, Claro. Las grandes películas de amor no son historias de amores felices.
No, yo diría que es la historia de un enamoramiento.
Y bueno.
No es una historia.
No se me achique, a ver.
No, pero yo quiero decir algo.
Diga, ya que está. Tiene todavía 10 minutos.
Lo primero es que no está terminada.
Ah, bueno. ¿La historieta o la historia de amor?
Falta el final.
¿De la historia de amor?
No, de la historieta.
Ah, bueno.
Pero podría haber un final.
Estoy dando una mano, Chávez.
Podría haber un final.
Y sí, siempre.
Podría haber un final, digamos. Uh-huh. Bueno, pero no sé.
No, pero está sensacional. Entonces les vamos a contar a la gente que el miércoles que viene, o sea, miércoles 4 de septiembre, es el Día Nacional de la Historieta, porque fue el día que se hizo la primera publicación en el año 57 de El Eternauta, de Héctor Westergel, ¿no? Y a raíz de eso se puso ese día como el Día Nacional de la Historieta. Y va a ser una larga jornada que va a arrancar a la mañana con la muestra Brescia Literatura Dibujada en la Sala Leopoldo Lugones, donde se van a exponer 21 reproducciones fotográficas de los cuadros realizados por Alberto Brescia en el año 93, que fue su fallecimiento. Se cumplen este año 20 años. Sobre los cuadros de Borges, todas las pinturas que hizo sobre los cuadros de Borges, que no fueron hasta ahora exhibidos ni reproducidos en su totalidad acá en el país. Eso arranca a la mañana con la muestra. Después, a las 4 de la tarde, se va a proyectar un espectáculo artístico. Hay un espectáculo artístico con un video de Rubén Rada sobre la historieta, siguiendo con un destacado artista, Pablo Micosi, en un unipersonal. Luego va a haber artistas de género musical con canciones latinoamericanas. Ana Lucía González, José Piazza, Guillermo O'Connor, Andrés Rosso. Bueno, unos cuantos. Después, alrededor de las 5 de la tarde, se proyecta un video de Alberto Breccia del año 91, dando comienzo a institucionalmente a la exposición Breccia Literatura Dibujada y al lanzamiento del quinto concurso del año que viene, quinto concurso nacional de historieta 2014, Alberto Breccia. Se lanza el concurso el año que viene. Van a estar presentes Horacio González, que es el director de la Biblioteca Nacional, la directora de la CONAVIP, Ángela Cíñez, historietistas, miembros del jurado de este año, que fueron, del concurso este año es Juan, titulado Juan Arancio. Que fue un grosso de la historieta que dibujaba el Chumbiao, el Capitán Ontiveros, dibujaba en el Ton, Intervalo, un grande de la historieta. Es el nombre que tiene el concurso de este año, Juan Arancio. Se entregan los premios a las 5 de la tarde. Van a estar el jurado, que es Marta Barnes, Gianni de Alfiume, que es de acá del oeste, y Silvestre Silagi, que también, que fue también alumno de Breccia. Y se comenzará con la entrega de menciones y premios a todos los que han sido seleccionados.
Sí, Juan Arancio era un islero, me parece, ¿no? Había vivido en una isla. Yo leí algo sobre la reseña de él, por eso dibujaba muchos paisajes referidos a las islas. Le gustaba mucho el paisaje.
Nació en Santa Fe.
Sí.
Era pintor, dibujante, historietista. Y dibujó para todas las grandes, la época de oro de la historieta.
Sí, la Fleetway inglesa.
Y para los estudios Disney también, mira vos.
Ah, mira, no sabía que había hecho para Disney.
Publicaba una tira diaria llamada Juan Chiviro en el periódico Litoral de la ciudad santafesina. Era un grosso de la historieta. Es un grosso.
Sí, la verdad que sí, yo estuve mirando trabajo de él y muy.
Y bueno, ese lleva el nombre de él, el festival, el concurso de historieta de este año. Así que bueno, tenemos jornada completa el miércoles, ¿eh?
Sí, es algo raro, ¿no?
Tenemos otra ganadora que es de acá, que es Alexia de Alfiume. Que también ganó con la obra Yaco, ¿no?
Yaco. Es de la historia de un perrito. Está en la contratapa también del libro. Yo estuve mirando ahí la contratapa. Y sí, está ahí el perrito de Yaco. No la llegué a ver, una lástima, porque... Bueno, quería ver si hacía una promoción junto. Viste que yo hice una cartillita con la historieta, con los detalles del concurso y todo eso, y la fui, llevando a distintos lugares. Por ejemplo, en la escuela de mi hijo, en Rodríguez, la llevó mi hijo, y que tiene 13 años, y se copó la directora y dijo que iba a hacer una cartelera y la iba a publicar en las principales escuelas de Rodríguez. Viste, le gustó, dice, primero dice, me la miró, dice, mi hijo, me la recibió bien, dice, pero no dijo nada. Después al rato se ve que la leyó, dice, vino y me dice, la verdad me gustó, dice, la vamos a promocionar acá por todo Rodríguez, dijo. Y también le había dejado dicho que mencione a Alexia porque es Rodríguez, ¿viste?
Sí.
Ahí más le gustó la idea, ¿no? Pues la idea de todo esto. A ver, porque yo hoy pensaba, digo, ¿cuál es mi objetivo, no? Haciendo las cartillas y avisándole a los amigos y viniendo acá, por ejemplo, porque es un fin, de informar y de hacer saber a los historietistas, a los amantes de la historieta, a los chicos que escriben, que dibujan, que sueñan o que les gustaría hacer historietas. Que hay un lugar acá en Moreno, que es la librería Lipibropos, que hay gente que hace cosas.
Donde la historieta sucede,
que se nos ocurrió en el guión a uno de los chicos.
Me encantó eso.
Sí, porque como dice Iván, que yo lo quiero mucho a Iván, porque es un muchacho muy, muy, muy esforzado y que ama mucho la historieta.
Le mandamos un beso grande.
Sí, que seguro está escuchando. Dice, yo para para estudiar algo tenía que ir hasta el centro, hacer viaje y no tenía plata, dice. Y ahora esto que vengan acá grosos, como estuvo el otro día el amigo que te voy a dejar presentar a vos, la verdad que es una gran cosa, viste, que vengan grosos de acá a dar cursos a la Feria del Libro, que es en octubre, de la historieta, es algo muy grande para todos los que amamos esto, ¿no?
Ahora vamos a ir a la tanda y seguimos charlando, ¿sí? Y vamos a contar un poco qué es lo que hicimos este sábado, ¿eh? Así que bueno, vamos a la tanda.
Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. GM Computación, @live.com.ar.
El Ministerio del Interior y Transporte informa que se compraron 409 coches eléctricos que cuentan con la última tecnología para brindar un viaje confortable y seguro. Ministerio del Interior y Transporte, Presidencia de la Nación.
Flower Power, Flower Power, Restobar. Pizza artesanal y barra. Viernes y sábado, show de música en vivo. Jueves, de zapada libre. Flower Power. Colectora Gaona Norte, Don Segundo Sombra, 2515, esquina Solís, entre Puente Nieco y Graham Bell, Paso del Rey. Reservas al 15-49-48-20-85. Flower Power.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional ATE, Moreno ATE. Merlo, en la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Fin de espacio publicitario.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
FM Providencia 104.5 y www.donorionecordoba.com.ar. La radio del Cotolengo en la zona sur de la ciudad de Córdoba y sumados a Farco, con la pasión de informar, entretener y fundamentalmente que personas con diferentes tipos de discapacidades tengan voz propia, junto a la alegría de nuestros residentes. Y unidos al Foro Argentino de Radios Comunitarias, llegamos cada día a nuestros oyentes.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Señores pasajeros, su atención, por favor.
Disculpa, ¿me permitís un momento?
Sí, cómo no.
Gracias.
Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com.
Gracias. Seguí con lo tuyo.
Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...?
Recuérdelo. 466-6559. Publicite en FM Moreno. Un medio distinto para crecer.
¿Estás escuchando?
¿Estás escuchando?
Boca que vuela.
Boca que vuela.
Por FM Moreno, tu estación de radio.
Crece desde el pie, crece la pared por hiladas, crece la pared, crece desde el pie amurallada, crece desde el pie. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, por hilada, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Dentro de su lata, la mata, crece desde el pie. Crece desde el pie, la fogata, crece desde el pie. Mejores amores crecen desde el pie, para sus colores las flores crecen desde el pie. Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie. Animada el rumbo seguro, crece desde el pie. Cantan para usted los cantores, crecen desde el pie. Un poco de fe y los tambores pueden florecer. Crece desde el pie, la mañana crece desde el pie. El sonido de la campana crece desde el pie. Crece desde el pie, la semana crece desde el pie. No hay revoluciones tempranas, crecen desde el pie. No olvides que el día y la hora crecen desde el pie. Después de la noche, la aurora crece desde el pie. Crece la pared por hilada, crece la pared. Crece desde el pie amurallada, crece desde el pie. No olvides que el día y la hora crecen desde el pie. Después de la noche la aurora crece desde el pie. Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie. Anima del rumbo seguro, crece desde el pie.
Seguimos en Boca que Vuela y acá estoy custodiada por expertos, ¿eh? A mi izquierda sentado Carlos Chávez, a mi derecha sentado Fernando Ochoa. ¿Cómo le va, Ochoa?
Buenas noches, Olmos. Solo por hoy a la derecha. Y a su lado.
A mi lado, Ochoa.
Claro, si no soy, usted ya sabe. A la izquierda, por cierto.
A la izquierda, por supuesto.
Me hizo esa pausa y ya me asusté. Hace mucho tiempo que no estoy en la radio, pero mucho no ha cambiado.
No. Del zurdo, sí, de corazón.
Exactamente.
¿Vio?
Rojo, rojito el corazón.
Aquí estamos charlando, veníamos charlando, antes que usted llegara acá con el amigo Chávez, ganador del concurso Juan Arancio de historieta, que vamos a ir el miércoles a la entrega de premios, ¿eh?
He leído la historieta, ¿eh?
¿Vio?
No quiero escapar a mis herramientas teóricas de semiología, pero si tuviera que analizar esta historieta, estamos hasta las 10 de la noche, por lo menos.
Estamos hasta las manos, diría yo.
Y en él el horno. Está hasta las manos, nosotros hasta... no.
Está hasta las manos y en el horno. Sería un buen análisis, una síntesis.
Claro.
Está en el horno, digamos.
Me gustaría escuchar en privado la...
el análisis.
No, porque él sabe mucho, ha investigado mucho y me gustaría...
Igual es muy interesante la propuesta. Le decimos a los oyentes que nuestro amigo Chávez la está repartiendo en las escuelas del distrito.
Estoy con tú,
y va a ser toda una difusión. Aquí en la radio también va a haber ejemplares, así que va a poder venir a buscar esta historieta de personas que en el aquí y en el ahora están haciendo expresión desde el arte, como es la historieta, más allá de que algunos la cataloguen el arte menor o la bastardean, pero de algún modo genera esa instancia de ser un arte con mayúsculas.
Nunca más arte menor, de ahora en más arte declarado mayor en Moreno.
Oh, se está poniendo los pantalones largos ya.
No sé, sí, se calzó los altos,
claro.
Los tacos altos y anda
taconeando. Y salió a milonguear.
Y salió a revolear, sí, el taco. Y bueno, estábamos charlando con él, contaba un poco de todo esto, de que estuvo repartiendo, generando difusión de su historieta, de lo que estamos haciendo.
En se el acerca taller. El mate.
Nos han traído el mate, gracias, Gus. Nos ha traído acá el mate a la mesa. Y contábamos un poco recién de lo que fue para nosotros, o sea, este sábado, ¿no? Con la participación sensacional de nuestro amigo, el gran Juancito Sasturain. Juan Sasturain, que vino al cierre precisamente del taller de guión, el cual veníamos trabajando ya hace 3 meses, y bueno, con la participación de todos los talleres, ¿no? Que fue una clase magistral, que le agradecemos acá públicamente a nuestro amigo Juan Sasturain haber dado esa magnífica charla. Pero para mí fue sensacional, porque yo, mirá que lo conozco, como él dijo bien, desde el año 81.
Más allá que usted le quiso cambiar la
fecha. Yo creo que fue antes, él no se acuerda, tiene menos memoria que yo. Yo creo que fue antes, pero no importa.
Igual, lo que él mencionaba, la nota de revista Superhumor que le hace al gran dibujante Alberto Brecha existió y fue ese año.
Sí, pero yo creo que fue, o sea, sí, por supuesto. Lo que iba, me tildó, Ochoa.
Sí, sí, la cambio con las fechas y...
Me tildó.
No se tilde.
A lo que voy es que decía que a pesar de conocerlo hace tantos años, nunca lo escuché como el sábado. Lo escuché realmente en casa, por eso yo puse el Facebook en casa con Sasturain, porque fue una charla sensacional de amigos, de contar experiencias, historias, compartió sus conocimientos entre colegas, entre compañeros de armas, diríamos.
Claro.
El arma de la pluma y el pincel, ¿no? Yo lo sentí así, como que estaba compartiendo sus cosas, sus historias con sus colegas, sus amigos, compañeros dibujantes que estaban encarando este hermoso camino, ¿no? Como hablamos, este sueño que es la historieta y la capacidad de expresarse y de comunicarse, ¿no? Y él, así yo lo sentí, estaba tan cómodo hasta que se pasó una hora el tiempo que se iba a quedar, y charlaba en esa forma, ¿no? Muy, muy de entre casa. Yo lo viví así, realmente me fascinó. No sé si ustedes lo vivieron de la misma manera, pero yo lo viví de esa forma y para mí fue genial la manera de compartir.
Fue interesante, y aquí después le voy a pasar la pelota a nuestro compañero Chávez, ya que estamos hablando en términos futboleros.
Sí.
Voy a tirarle un centro. Lo interesante de la charla me parecieron dos orientaciones sobre cómo armar historias, cómo narrar, ¿no? Uh-huh. Y fue muy interesante porque las dos son válidas. Desde la teoría uno puede agarrar todo el marco teórico y tener herramientas para instalar una idea y luego que esto se plasme en un papel y sea un guión de historietas,
sí.
Como también lo hizo Sasturain desde su experiencia y desde la verdad. Él era un gran escritor, escribía para revistas, para diarios, periódicos, enseñaba en la universidad, pero más allá de las recomendaciones de Guillermo Sacomano, no le salía un guión de historietas. Tuvo que instalarse, como bien lo explicó el día sábado, a copiar lo que a él le gustaba, a preguntarle a Alberto Brecha, que le había pedido y solicitado hacer una historieta, para luego empezar a soltarse con la pluma. Y eso pasa con todos.
Y a pesar que
están las dos ideas, lo teórico y la práctica, ¿no? La experiencia.
A pesar que Matías Santillán insistía con la idea original y la escaleta y la sinopsis, él dijo, yo agarré 8 hojas de papel.
Me puse con el lapicito.
Me puse con el lapicito, marqué los cuadros y le escribí a cada
Y eso
cuadro.
Que vos llamás la idea, sí, estuvo. Bueno, eso es también el marco de que siempre fue la teoría y la práctica constantemente. No solamente esto sucede en la poesía, sucede en ámbitos periodísticos, sucede en la literatura, en el teatro, en todos lados. En la música, ¿no? Tocas de oído, te dicen.
No, exactamente. ¿Y a usted qué le pareció, Chávez?
La verdad, me sorprendió la familiaridad también. Fue un colega más,
así
un colega...
Fue, sí.
Una humildad y pero aparte una ubicación, diría yo, porque en realidad él estaba reconociendo los méritos de otros grandes escritores de la historieta, pero también él estaba como ávido de escuchar lo que había enfrente, y eso está muy bueno, poder escuchar, pero es un hombre que sabe y que quiere aprender. Y eso está muy bueno. Quiere aprender, porque vos podés aprender hasta del que menos podés imaginar, ¿no? Podés aprender de todo. Y él está muy abierto, eso es una persona sabia, diría yo.
Es un sabio, es un grande, de verdad, un maestro, ¿verdad? Que quiso realmente empaparse de todo lo que ahí había para mostrar, para compartir todos los trabajos, las opiniones. Quiso empaparse de todo eso y para mí fue sensacional. Yo creo que eso es un gran maestro, el que trata de nutrirse de lo que sus alumnos talentosos le pueden ofrecer, ¿no es cierto? Yo creo que eso lo marca como grande. Así que para mí fue sensacional. No se va a salvar, la tengo acá en la mano. Uy... No, pues se hace el sonso, pero yo por algo le dije que venga hoy acá a nuestro amigo Fernando Ochoa. Fernando Ochoa, hoy va a ser usted mi entrevistado.
Ah, bueno.
Acá con Chávez también. Acá con Chávez también le vamos a tirar algunas preguntas. Les cuento que una de las sorpresas, aparte de Sasturá en el sábado, yo agarro el último número de la revista Sudestada, ¿no? Abro en la página 29. En la sección Los Malditos, el proletario del lápiz, Alberto Breccia, firmado por... Chachan, mi amigo Fernando Ochoa. ¡Grosso! ¡Aplausos!
¡Aplausos! ¡Me hace poner colorado!
¡Aplausos! Olmo. ¡Vamos!
¡Grosso! ¡Aplausos para Alberto Breccia!
¡Mira, ahí está!
¡Aplausos para Alberto
¡Grosso, Ochoa, grosso! Sí, debutó en la revista Sudestada con la nota Alberto Breccia, el proletario del lápiz. ¡Sensacional, Ochoa! Con una... genial, ¿cómo es? Caricatura de Julio Ibarra.
Impresionante la caricatura de Ibarra.
Impresionante.
Impresionante.
Impresionante. Aparte, me encanta cómo lo han dibujado con esa sonrisa. Siempre lo dibujan con cara de culo, pobre Alberto.
Es que no sé por qué motivo, y aquí me alejo un poquito de lo que quiere impulsar Sonia Olmos, se ha catalogado, se ha etiquetado a Alberto Breccia como un tipo malhumorado. Siempre con cara de culo, como diría nuestra compañera recién. Sí. Pero en realidad era un tipo con mucho humor. Me
Así
ha pasado
es.
En esta búsqueda constante de testimonios. Estoy investigando a este proletario del lápiz, que así lo considero. Más allá de que muchos lo catalogan como maestro, fue un trabajador. Un trabajador
Así
que
es.
Constantemente intentó superarse desde el inicio. Y Carlos Nine... de algún modo me reflejó lo que ya más o menos venía viendo de este hombre, que es un hombre en camiseta, como alguna vez lo dijo en alguna entrevista, que ríe, que va al baño, que hace el amor, y eso fue Alberto Breccia. Las barbaridades que me contaba Nine de las comunicaciones telefónicas y los chistes que le hacía serán parte de otra anécdota, quizás en este horario todavía no, porque es muy temprano, pero de algún modo, Sonia lo conoció, describe ese humor que tenía Alberto Breccia. Quizás lo que podemos contar es lo que nos dijo un alumno de él, Alejandro Fried, que luego dibujó en Revista Humor, que en una charla con muchos estudiantes le preguntaron cómo había que hacer para llegar a ser famoso, maestro. Entonces le dijo, ¿usted quiere ser famoso? Póngase desnudo, corra por el obelisco y lo será. Si quiere ser dibujante, eso es otra cosa, amigo. Y cambió de tema, ahí porque va, él era así.
Exactamente, ¿no? Vale el esfuerzo, porque realmente si había algo que hacía era laburar, era un gran laburante y metódico, y con sistema, y con dedicación, y tenía horario de trabajo, se levantaba temprano y se acostaba tarde, y se tenía 8 horas de trabajo metódicas, y ahí ponía su arte y su capacidad creativa. Era un gran buscador.
Es que aprendió de todo lo que él vivió como ser humano en su infancia y niñez, pero también como profesional al inicio de su carrera.
Cuéntenos
donde
algo.
Era un sistema bastante complejo.
Cuéntenos sí, algo. Usted me está sacando de su categoría de entrevistado y no se me vaya por la rama.
Está muy bien. ¿Qué quiere
usted
que le cuente?
Usted será sometido a mi...
dígame, ¿qué quiere que le cuente?
Cuéntenos, a ver, Ochoa.
Sí.
¿Cuál es el eje de su nota al proletario del lápiz? ¿En qué quiere usted? ¿En qué centró su argumento de esta nota? O sea, ¿qué quiso destacar fundamentalmente en esta nota, digamos, ¿no?
Bueno, lo que a mí me sucede, como a muchos historietistas y que uh-huh. le gusta este género, tratamos de buscar en los diarios, en las revistas, alguna nota que nos dé información sobre ese universo, ¿no? Más sobre la historieta argentina, porque sobre el cómic yankee podemos googlear y nos aparece mucha información, pero lo local no hay mucho periodismo especializado. Uno puede encontrar algunos libros como el de Laura Vázquez, puede encontrar los propios de Sasturain, pero hay un límite. Ahora se está empezando a tener una categoría casi universitaria al hablar de la historieta, pero aparecen muy pocos búsquedas. Los viernes en Página 12, husmeando alguna noticia de las historietas que se publican en Fierro, pero para de contar. Y lo que me generaba a mí es, bueno, ya que estamos investigando, por lo menos el no ya lo tenemos, la vieja premisa. Preguntemos si van a publicar algo y si no publican, si existe la posibilidad de enviar material sobre este artista con mayúsculas que es Alberto Breccia. Así fue. Uh-huh. El hombre en camisetas, como decía Alberto. Hablé con Montero, me dijo que estaban pensando, pero que si yo escribiera la nota le iban a publicar gustosamente. Entonces lo que traté de ver en esta instancia es el público al que está destinado Revista Sudestada. No iba a empezar a comentar quién era Alberto Breccia, porque han escrito muchas notas sobre Oski, sobre el Che de Breccia y Oesterheld. Es decir, el público, el lector, ya sabe. Lo que había que generar era una sintonía con lo que propone desde la enunciación Revista Sudestada. Y eso fue. Uh-huh. En esta sección, que es Malditos, lo que intentamos reflejar es que Alberto Breccia fue un proletario, un trabajador, pero también tuvo un compromiso con lo que lo rodeaba. No es que estaba alejado de la realidad, al contrario. Y por eso se menciona una historieta que él hizo, que fue Drácula, una historieta muda, pero con mucha denuncia desde su dibujo, que él era guionista de esa revista, de esa historieta, para luego llegar a la estancia de Perramus. Eso fue lo que se intentó reflejar o intenté reflejar de Alberto Breccia, que me parece interesante y hasta le podría entrar una canción como fondo musical, que es la canción de Spinetta, Nunca me oíste el tiempo. No, es un artista que no fue escuchado en su momento, así como Piazzolla y otros artistas, y que ahora es un maestro. Pero como lo dijo alguna vez Sasturain, el maestro no comía y tenía que trabajar y hacer trabajos para puchedear, nunca traicionándose, sino que trabajando constantemente, como lo decía Sonia, para puchedear, para comer. Eso era Alberto Breccia.
Era un gran laburante y un alma realmente. Yo creo que lo que más me gusta, lo que vos destacás en esta nota de él, es su espíritu, digamos, ¿no? Su compromiso con la libertad absoluta de las ideas y la capacidad de búsqueda, de no casarse con nadie y de la entrega total, ¿no? Era un hombre libre, total. Y acá me gusta, ¿me deja leer algo acá?
Dele.
Sí, la última, digo un poco por la última parte, que dice Alberto Breccia, pinceladas en la piel, el último párrafo de su nota. Alberto Breccia fue un desobediente a las reglas del mercado, jamás olvidó su rol de comunicador sobre las realidades que lo rodearon. Me conformé con la gente del suburbio, la gente que vivía al margen de la gran ciudad. Después, con mucho esfuerzo y mucho trabajo, comencé a firmarme un poco, pero en el fondo sigo siendo un hombre de barrio. El resto no es más que una pincelada de barniz. Todo elemento que lo rodeaba le revelaba un nuevo camino por transitar. Para trabajar utilizó los dedos, la palma de la mano, palitos, vidrios, cepillos de dientes y todo lo que estuviera al alcance de sus manos. El martillo al pincel, de la gilet a la pluma o manubrios de bicicleta. Todo servía para poder expresar su visión del mundo. En su vida se descubrió y se inventó cada vez que se enfrentó a una hoja en blanco para enunciar gráficamente una idea o un sentimiento. Porque debo continuar dibujando siempre del mismo modo. Cuando dibujo, soy yo mismo. Siempre solo cambio los signos con los que exprimo un concepto. Tener un estilo personal, este tipo de sello de garantía, es simplemente pararse en el punto en que alcanzamos el éxito. El ryoba, el boxeo, la literatura y el tango fueron los cimientos de su cosmogonía hasta el día de su muerte, el 10 de noviembre de 1993. En mis dibujos y mis pinturas hay siempre una callecita de barrio. Mis amigos eran obreros, mis primeras novias eran novias de obreros. La música que se escuchaba era la que se escuchaba en las ciudades obreras, el tango. La libertad fue la inamovible postura de vida de un hombre que retrató las heridas del ser humano y las de su propio ser. Grosso, Ochoa.
Me pone colorado. Olvo.
Impresionante.
Sería grosso Alberto Breccia.
Era mi padre.
Es una persona en la que han pasado ya 20 años, se lo extraña. Nina me lo ha dicho, lo extraño. Onda, y eso se empieza a notar de un laburante, de un trabajador, que no me imagino lo que sería en estos tiempos modernos, ¿no? Con tanta tecnología, porque era un tipo que...
Seguiría laburando igual. Buscaba
la... Sí, no, pero sí. Era un gran buscador, una sí. Gran biblioteca, caminaba todo. Sí. Se iba a las ferias a buscar libros, estas cosas que yo tengo... Seguramente Breccia las tendría porque le gustaba.
Tenía un gran
buscar.
Archivo, un gran archivo impresionante. Era un lector terrible, o sea, se leía todo. Y aparte le gustaba comprar colecciones de libros antiguos, tenía colecciones de folletines, tenía un gran archivo porque no había internet. Entonces, se archivaba todo.
Yo decía, ¿te imaginas con Google? Buscando las revistas que él quería buscar de sus colecciones. Por ejemplo, Rataplan y todo, el gorrión, el vengador y el gorrión que él dibujaba, que tanto quería buscar, que nos contaron.
Claro, sí. lo que ustedes cuentan del archivo para la gente, digo, ¿no? Por ejemplo, cuando uno quiere dibujar, no sé, un caballo, tiene fotos de caballos encarpetadas, de distintos tipos de caballos. Entonces, cuando uno necesita un caballo, va y busca ahí, digamos, eso es lo que están llamando archivo. Por ahí la gente no sé si está claro con eso. Hoy día no, hoy googleás ahí en la computadora y tenés imágenes de casi todo lo que puede haber, ¿no? Así que es más fácil.
Es más, ¿no? Fácil. Es más fácil.
Pero no tiene el mismo sabor.
Claro, no sé si le gustaría, pero
yo
es más fácil.
Yo creo que no.
Es más fácil, pero no sé si le gustaría. Algo para hacer como una conclusión y un lazo, ¿no? A este programa que es muy especial porque hay muchos elementos que se juntan entre sí.
Y todavía
yo
seguimos.
Escuchaba que
tenemos
viene
media
Mallea,
hora más, viene Mallea, sí, ahora,
con la escuela que vaya casualidad lleva el nombre del concuñado de Alberto Breccia, dibujante de Mister Ick, y que a la vez hoy husmeando el libro de Escuela Panamericana se menciona la parte de Eugenio Soppi donde se destaca su instancia de trabajador como lo fue Alberto Breccia en el frigorífico, y a la vez se dice gracias a Alberto Breccia sigo dibujando, decía, y estamos hablando de un libro publicado en el año 57. Personas que se amaban mucho, se querían mucho y discutían mucho sobre historieta, y que vaya casualidad, los dos estaban suplantando a dibujantes originales en Vito Nervio Alberto y en Mister Ick Eugenio, y ambos, y ahí le ato todo, ambos tuvieron como ayudante a Mock Cinder. Para ser más claros, Horacio Lalia comenzó con Soppi y luego se fue con Alberto a trabajar también.
Y ahora vamos a estar, ahora después de la pausa que hagamos, ahora vamos a estar charlando con Cristian Mallea, que fue alumno de Lalia, y están preparando un homenaje.
Todo tiene que ver con todo.
Todo tiene que ver con todo, por supuesto. Un homenaje a Lalia, que vamos a tener un taller con él ahora en septiembre.
Horacio Mock Cinder acá en Moreno.
Exactamente, a partir del sábado que viene, 7 de septiembre.
Con los ojos de plomo también por acá.
Con los ojos, con todos.
¡Opa! ¿Va a salir ahí del cementerio también? Voy.
No le recomiendo al Tres Ojos acercarse por la puerta del Ipibrop.
No, eso está complicado, sí. Igual ahí se nos está mezclando todos los mundos, los universos.
No importa, están todos en el mismo lado. Así que bueno, ahora le decía entonces, vamos a estar charlando con Cristian Mayano, un cachito nomás, que fue alumno de Lalia, de Horacio Lalia, que lo tenemos en Moreno ahora a partir del 7 de septiembre. O sea, para aquellos historietistas avanzados, ya que quieran hacer un seminario de capacitación con Horacio Lalia, tienen que acercarse al IPIBROPOS en la semana para inscribirse, porque hay cupos limitados. Va a ser 4 encuentros los sábados de 18 a 21 horas. Horacio Lalia en Moreno a partir del sábado que viene. ¿Qué tal cosa, eh?
Interesante propuesta, ¿eh?
Sí. Y ahora nos va a contar Mayea por qué es un grosso Lalia realmente, ¿no? Por qué es un grosso y por qué le merece el homenaje que le están preparando ahora el 9 de septiembre.
Y vaya que lo merece.
Y vaya que lo merece. Ahora vamos a la pausa, ¿sí? Vamos.
Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación.
Entrega permanente e ideales concretos.
Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones.
Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está.
Una radio comunitaria se hace desde el alma.
Para festejar lo que hacemos juntos.
FM Moreno 90.1 Estación de Radio.
Gendarmería va a trabajar en forma coordinada.
Que estos policías asesinos están amparados.
No puede haber armas cerca de los chicos.
Recorte informativo, de lunes a viernes, de 9 a 11 horas, por FM Moreno, Estación de Información.
¿Qué es eso?
Me dieron este volante en la plaza.
¿De qué es?
Un festival que se llama Jóvenes en Primer Plano.
A ver... El 3 y el 4 de octubre en el Teatro Leopoldo Marechal y en la Plaza Mariano Moreno hay una proyección de cortos y una muestra fotográfica.
Y el 5 de octubre en el Cine Hoyts, la premiación y el gran cierre.
Código Folclore.
En Código Folclore tenemos en vivo en nuestros estudios, vamos a hablar con él, nos va a hacer unos temitas con su viola, el señor Daniel Montojo.
Casi todas las canciones que yo hago o que compongo son casi todas testimoniales con un mensaje, o bien cosas que uno quiere cantar y quiere que se produzcan, ¿no?
Código Folclore, miércoles a las 19 horas, por tu estación de música. Código Folclore.
Vos, sí, vos, vení, escucha esto.
Me dijeron por ahí que te gusta sacar fotos y hacer cortos.
Hay un concurso en el festival Jóvenes en Primer Plano y es tu oportunidad de mostrarnos todo lo que haces.
Tenés tiempo hasta el 10 de septiembre para presentarlos.
Buscá las bases y condiciones en Facebook, Festival Jóvenes en Primer Plano.
Organizan Cooperativas SEPAM, Fundación OASI, Movimiento Pibes por Pibes y Comunidad Creciendo Juntos.
Hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, Estación de Comunicación.
¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Boca que vuela. Por FM Moreno, tu estación de radio.
Thank you.
Seguimos acá en Boca que Vuela, estamos charlando con Carlos Chávez y con Fernando Ochoa sobre todo este gran universo de la historieta en las que estamos metidos y seguimos ahí adelante por más. Y ahora nos quedaba el profe. ¿Cómo le va, Cristian Mallea? Hola. Hola.
Hola, ¿me escuchás?
Sí, sí, te escucho. ¿Vos me escuchás bien?
Sí, sí, sí.
¿Cómo estás, Cristian Mallea? Acá comentábamos recién, Cristian Mallea, director de la Escuela de Historieta Eugenio Sopi, la productora de Morón, preparando un gran homenaje para un grueso se viene, ¿no es cierto? Contanos, Cristian, ¿qué están preparando?
El tiempo pasó muy rápido y, bueno, pasaron 20 años de que empezamos a estudiar con Horacio Lalia.
Así es.
Y, bueno, se me ocurrió a mí que me parecía pertinente hacerle un homenaje al taller, a él y también por extensión a todos los compañeros y a mí mismo, ¿por qué no?
Tantos años de trabajo, ¿no es cierto? ¿Eh? Es un homenaje. 20,
no lo puedo creer.
20 años, es un homenaje al esfuerzo, ¿no? Y arrancamos así el programa, hablando de los sueños, ¿no? De la capacidad de entregarse, de jugarse, por eso, ¿no? Que a veces tan bastardeado, ¿no? Por otros, pero que son, bueno, es por lo que vale la pena vivir, ¿no?
Y sí, de esa manera empecé yo con Horacio. Cuando leía que él vivía por Ramos Mejía, me iba a buscar la casa de él, tocaba timbre, preguntaba a ver si alguien lo conocía. Y finalmente cuando encontré de casualidad un volante, un afiche del taller,
sí,
en Ramos, me anoté y resultó ser que fui el alumno número uno.
Mira.
Porque nunca antes él había dado clase y yo me anoté en diciembre, empezaba el taller en marzo. Así que por ahí tengo la fichita con el número uno.
¿Sos el alumno número uno, Cristian Mayer? Mira vos.
Sí, sí, es lo único que soy el número uno.
mirá, como los socios de los clubes, ¿viste? Sos el socio número uno.
¿Viste?
El socio fundador del Club Graciolalia sos.
Tal cual.
Sensacional es
y bueno,
eso.
Medio así me siento siempre.
Mirá.
No sé si es el amor filial de Horacio y el cuidado que siempre sentí de parte de él.
Es que es un grande enseño.
A pesar de que es un maestro riguroso.
Pero es un amor de persona, es un tipo extraordinario. Realmente vale total. Todos los homenajes que puedan hacerle, porque por sobre todas las cosas es un tipazo, digamos, ¿no? De una humildad.
Pero muy severo
y...
también en su enseñanza, ¿eh?
Y, pero bueno, eso es bueno.
Eso es buenísimo, sí, estoy de acuerdo.
Eso es bueno. Como contaron algunos alumnos que usted tiene algunas manías parecidas a Lalia en cuanto a la luz y sombra y ese tipo de cosas.
Y seguro.
Me estuvieron chusmeando.
Mi hijo decía que andando en la miel siempre algo se pega.
Y sí, pero es bueno, las buenas costumbres hay que aprenderlas.
Total.
Algunos alumnos suyos me estuvieron contando, sí.
Qué bueno, mira, una vez no se puede descuidar.
De lo riguroso.
No, bueno, yo lo digo con orgullo, ¿eh?
¿Y
siento
sí?
mucho orgullo de que me quede mucho del área, no solamente las ideas, incluso los tics.
Yo creo que son lo que hablamos el otro día, de la misma escuela, del mismo paño, diría yo, de persona, por sobre todas las cosas, ¿no?
Lo charlamos el otro día de la herencia, ¿no?
Exactamente.
Que es tan linda y tan fuerte.
Exactamente, creo que lo fundamental es la escuela de persona, ¿no? Que eso es lo que transmite Lalia, lo que ha aprendido vos, lo que ha aprendido Esteban Quintero, que también son de la misma escuela de Horacio Lalia, ¿no? Son buenas personas, hermanos, por sobre todo.
Se nota, me parece, que en el habla, en la conducta y también en las páginas de historieta.
En todo se nota, exactamente. Uno transmite en la historieta que hace lo que es como persona, no son cosas separadas, ¿no?
Y a la vez, cuando Horacio nos refería a quiénes eran sus maestros, Alberto Brescia y Eugenio Sopi sobre todo, pero también José Luis Salinas. Uno se siente identificado con toda esa herencia.
Y sí, mamá siempre me habla de Salinas, que era un caballero, dice ella, ¿no?
Así dice.
Era un caballerazo, sí, en todo sentido, ¿no? Aparte su aspecto, ¿no? Era un señor, ¿no? Muy muy elegante, muy...
Como sus dibujos, ¿no?
Sí.
Gallardos.
Sí, sí, era un señor gallardo. Yo me acuerdo de ese tema, fin estampa, caballero, ¿viste? Caballero de fin estampa. Yo creo que le calza a Salinas.
Totalmente.
Sensacional. Así que yo creo que este homenaje están armando, creo que se lo tiene más que merecido, ¿no?
Y pues, bueno, me alegra que lo sientas así, porque lo estamos haciendo con ese cariño.
El otro día habló conmigo y me dice, ¿homenaje a quién? Me dice. No es un homenaje, es una muestra, me dice.
Pero porque él ya sabe de muchas cosas que van a pasar.
Claro, pero aparte no cree merecerlo, por lo visto, es terrible.
Y está muy bien, así es él.
Así es él. Y contanos un poco de qué se trata ese homenaje que van a armar.
Bueno, básicamente son dos muestras, una en el Palacio Municipal, en el hall del Palacio Municipal de Morón,
sí. Y
la otra a una cuadra apenas, que es la Biblioteca Municipal de Morón, sobre la calle Almirante Brown. Las dos muestras van a tener páginas de Horacio y de nosotros, los alumnos. Yo traté de reunir la mayor cantidad de gente y bueno... La verdad somos muchos, somos más de 30.
¿Más de 30 alumnos de todos estos años?
Más de 30 alumnos, sí.
¿De los que fueron?
Quedaron mucha gente afuera porque no apareció, no lo encontrábamos.
O sea, 30 alumnos los que exponen.
Otros se dedican a otras cosas.
¿30 alumnos los que exponen?
Sí, 30 alumnos los que ponemos.
Sensacional. Y van a...
Alumnos y exalumnos, ¿no?
Sí, de los que actuales y los que fueron cursando estos años.
Exactamente.
O sea que van a estar en la municipalidad y me dijiste, ¿dónde más?
Y la Biblioteca Municipal,
sí.
Domingo Faustino Sarmiento.
Ahí está, ahí van a ser las dos
muestras. Esto es el lunes 9,
sí.
A las 18 horas, es la inauguración, de en el hall. De ahí nos vamos a la biblioteca, vamos a tomar unos vinitos, comer algo.
Está bien.
Y charlar un poco con el maestro ahí.
Va a contar un poco sus historias, ¿no? A compartir.
Tal cual. Y la muestra se va a extender a lo largo de todo septiembre.
Bueno, ahí vamos a estar, por supuesto, el lunes 9, ¿eh?
No podés faltar, te esperamos.
No, por supuesto, vamos a estar. Aparte, con él arrancamos el sábado 7, te conté un seminario aquí en Moreno. ¿El sábado que viene?
Sí, lo vi ahí en Facebook.
Sí, arrancamos el sábado
lo
que
felicito.
Viene.
Lo felicito.
Muchas gracias y qué menos, ¿no?, que merece, bueno, homenajearlo y bueno, y trabajar con él es todo un orgullo y un honor para nosotros tenerlo acá en la librería, y sobre todo es tan humilde, o sea, va a trabajar con guiones que han preparado los chicos, ¿entendés? O sea, sobre guiones de lo que han armado los chicos en el taller de guión.
Qué bien.
O sea, es un genio, realmente, un maestro.
Sí, yo creo que Horacio, no solamente por el don de gente y por su historia, vale la pena recordar, sino por un modo de conducta, que es ético, profesional y también estético, porque él eligió en algún momento seguir trabajando para el mercado local. Como sea, aunque le paguen poca plata, aunque haga páginas sin que le paguen un peso la primera vez. Y bueno, eso es muy loable, porque no todos los profesionales de la edad de él hicieron eso.
Ya lo creo. Aunque por un peso haciendo cualquier cosa para cualquier lado, ¿no?
Exacto.
Exacto.
Yo creo que el ejemplo ese hay que continuarlo, porque es una tradición inherente a la Escuela de Historieta Argentina.
Exactamente. Defender acá en el terruño, ¿no? Ahí tiene...
Tal cual. Vos sabés bien que en esta franja fue pródiga la historieta nacional.
Desde ya. Así que, bueno, yo no sé, acá estoy con amigos, no sé, ¿quieren hacer alguna pregunta, Cristian?
Sí, quizás yo. Fernando Ochoa te saluda, Mayea.
¿Cómo estás, Fernando?
Bien, me intriga mucho, te cuento, yo estoy investigando a Alberto Breccia y obviamente Sopi ingresa en esa narración de la historia de la historieta argentina, como también Narciso Bayón y tantas personas que han hecho la historieta argentina desde sus inicios, ¿no? Lo que yo te quería consultar, ¿qué te pasaba vos al escuchar esas historias del ayudante de Sopi, del ayudante de Breccia, de Moxinder, pero también del dibujante de Necrodamus?
Y fue bastante natural para mí. Son esas cosas que vos no te das cuenta hasta que no las tenés tan seguido. Por fortuna Horacio Dalia está y va a estar muchos años.
Claro.
Pero en el caso de Eugenio, que yo lo quise como si fuera mi abuelo, y con el cual vivimos muchas experiencias juntos, viajes, cenas, exposiciones, publicaciones, que lo vi de manera directa y un día lo perdí, bueno, me siento un privilegiado respecto a eso.
Claro.
Eugenio, recuerdo que el último viaje que hicimos juntos fue a Uruguay, Montevideo, en 2003, y en ese encuentro conoció un montón de otros dibujantes latinoamericanos, y nosotros tuvimos la suerte de poder presentárselos, y todo el mundo decía, ¿cómo puede ser este tipo, una leyenda de la historieta, acá cagándose de frío con estos porteños? Y el tipo estaba ahí como uno más, ¿no?
Claro.
Sin pedir ninguna prebenda, ningún privilegio. Y enseñando a cada paso, con un gesto, con un dibujo. Bueno, por eso lleva la escuela de la productora el nombre de él, ¿no?
Bien merecido.
Él nos modeló como autoeditores, como docentes, como dibujantes.
Qué groso realmente. ¿No? Realmente uno lo toma con naturalidad, ¿no es cierto? Como te preguntaba Fernando eso, y realmente uno lo va tomando con naturalidad, formar parte de la vida de esas personas, ¿no? Y otro por ahí lo ve de afuera.
Cual.
Claro.
Yo me imagino vos.
Y yo por eso, en eso pensaba, ¿no? A veces me pregunto, y para mí era tan normal, o sea, sentarme al lado de él, cebarle mate, charlar horas, mirar lo que hacía, cómo armaba los collages. Y yo fascinada, ¿entendés? Lo conocí cuando tenía 12 años, estaba sentado al lado mientras hacía el Eternauta, ¿entendés? Era una cosa que yo no puedo... Ahora lo pienso ahora y me parece claro. Para mí era tan natural eso, pero yo fascinada, imagínate, ¿no? Ese mundo.
Claro, o sea, pero ahora dimensionás el privilegio que eso significa, ¿no?
Por eso, ahora dimensiono. Pero uno lo es parte de la vida de uno, ¿entendés? De sus amores, ¿no?
Tal cual. Y también ellos te lo hacían sentir así, ¿eh? Porque yo cada vez que voy a lo de Horacio, ¿qué haces, Horacio? Nos palmeamos, nos pegamos unas piñas en la panza y es todo normal. Pero
es realmente un privilegio. Es realmente un privilegio que formen parte de la vida de uno, ¿no? Aparte, hacen a que uno sea como es realmente, ¿no? Pues yo tengo... Mucho aprendí de Alberto y mucho me ayudó en la vida a tener el camino que elegí en la vida, ¿no? Él como persona.
Qué lindo que lo puedas compartir.
Realmente. Su entereza, su integridad, su inflexibilidad. Mucho de él.
Sí, son sus ideas. Yo soy un obsesivo de la tradición. Pero de la tradición en el sentido de transmitir un fuego, no de anquilosar o de endurecer algo.
Claro.
Y yo creo que ese fuego es el que me hace a mí todos los días hacer el laburo que hago mejor.
Y bueno, te hace buena persona, amigo, también.
Y eso ya no sé. Habría de preguntarle a mi novia.
Hay que preguntar, hay que preguntar. La hizo reír a Olmo, le digo. No para de reír.
¿Tiene bueno, ahora mi mujer, che. Se me va a enojar, mi hija. Oh. Ella por ahí sí todavía piensa que soy buen tipo.
Ay. No paró de verdad, te digo.
Yo sé por qué se ríe.
Tiene esa virtud, Mesía. Bueno, estamos acá en los finales del programa de hoy, te digo, ¿eh? Pero bueno, yo
bueno, feliz gracias por esperarme.
No, tenía que hablar con vos, tenía que comentar esto que para mí es fundamental, ya que los vamos a tener a Horacio acá trabajando con nosotros, que la gente sepa qué es lo que van a hacerle, el homenaje que se merece, que cuentes un poco vos tu historia, tus historias con él, digamos, y lo que él significa, ¿no? Para todos, ¿no? No solo para la historieta, sino en general, ¿no? Como nuestro, ¿no? De nuestra
bueno,
cultura.
Bueno, tu tarea en esto es formidable y necesaria.
Exactamente.
Porque hay mucha gente que no lo conoce y no sabe quién es. No tiene idea de que el oeste dio estos maestros. Y bueno, hay que seguir contando la noticia.
Y sí.
Exactamente. Así que bueno, el miércoles, entonces...
No, el lunes.
Me mezclaron demasiado actos juntos tenemos esta semana.
Lunes.
El lunes
debe ser. Con el tema de los novios y las novias.
Me quedé cruzada.
Y ahí me la tildó más.
Se me cruzaron los cables.
Un saludo a la llave.
El lunes 9 de septiembre, se me están riendo todos mal acá, le cuento. No hablen más. Lunes 9 de septiembre, 18 horas, gran homenaje a Horacio Lalia, Municipalidad de Morón.
Eso es, los espero.
Ahí vamos a estar entonces. Un abrazo grande, Cristian, ¿eh?
Muchas gracias, chicos. Un beso grande para vos y para toda la gente de la librería.
Bueno, muchas gracias. Ahí nos vamos a encontrar. Un beso. Hasta luego.
Beso grande. Chao, chao.
Hasta luego. Bueno.
Seguimos. Tenemos que hacer un...
Estoy como los viejos tiempos. Casi digo, volvemos con Nunca es Tarde, recorte informativo. Claro, es la radio. Es la magia de la radio. Pierdo el tiempo, los espacios.
Estamos acá en Boca que Vuela.
Sí, Fernando con muchas Ochoa. Actividades, por cierto.
¿Boca que Vuela?
Boca que Vuela, esta semana, vuela todo.
Venimos como locos. Venimos del sábado tener a Sasturain en el local. Tenemos próximo miércoles, reiteramos entonces, entrega de premios en la Biblioteca Nacional, que acá nuestro amigo Carlos Alberto Chávez va a recibir su premio. Van a publicar un libro con todas las historietas.
Con acto reflejo.
Sí.
Y por lo que me contaron, la última viñeta tiene una modificación a la que se está viendo acá en Moreno. Después analizamos un poco más.
O sea, la síntesis de este gran programa sería estamos en el horno.
Sí, primero por el horario, por cierto.
Sí, por el horario.
Claro. Estamos en el horno, va a ser el lema del libro de historieta.
Me quedo con lo que decía Macea.
Diga.
La tradición. Pero que sea fuego con vida, no quedarnos en la instancia de recuperar la historia para que quede plasmada en un libro. Esa no es la intención de, por lo menos, y estoy en sintonía con Mallea, amamos lo que vivimos como jóvenes e intentamos adaptarnos en estos tiempos. No es que voy a estar intentando convencer a un joven que lea a Salinas o a Bayón en lugar de Lucas Nine o de otros autores. Que lea lo que quiera leer, pero que sepa que detrás de un Lucas Nine hay una historia como también lo hay después de otros artistas. Así como Alberto Breccia se nutría del diario Crítica de Natalio Botana, que fue uno de los primeros periódicos que en su contratapa tenía historietas y que iba constantemente a copiar, así como otros dibujantes copiaban los dibujos de Columba con sus publicaciones, muchos se nutrieron de fuentes. Como dijo Sasturain, muchos copiaron.
Así es.
Y no hay que tener vergüenza por eso.
Copien, dijo. Copien, él dijo no que va. Copien. Dijo copien el otro día.
Y hay que copiar.
Claro, hay que copiar de los
no
grandes.
No copien y peguen.
No,
sino que
no,
copien
no.
Y hagan.
Exactamente.
Claro, si no estamos en
No plagien, digamos.
Claro. Será no. Como dijo Charly García, con guante blanco. Nadie se da cuenta.
Yo cuando empecé este programa empecé diciendo esta frase. Y mire si no tenía razón cuando la leí. Dice este libro, Por los caminos del Che, Crónicas de viaje de Latinoamérica. Dice en una frase, viene a mi mente una frase de Carlos Castañeda en sus inmortales enseñanzas de Don Juan, donde dice, lo esencial es recorrer los caminos que tengan corazón. Cualquier camino que tenga corazón, por ahí recorro, y lo único que me importa es atravesar todo su largo, y por ahí voy mirando, caminando sin aliento. Creo que ser feliz tiene algo que ver con eso, con sentir la convicción de estar en el camino correcto.
De eso se trata.
De eso se trata, ¿no es cierto? Exactamente.
De caminar, ¿no? De caminar. Y de tener esa pulsión constantemente que nos haga latir el corazón.
Exactamente, de hacerle caso a los sueños, Exactamente, hacerle caso a los sueños.
Perseguirlos. Como si fueran mariposas.
Exactamente.
Alguna quizás agarramos.
Aunque estemos en el horno, Chávez, no importa. A usted se jugó por un sueño, hermano, y ganó encima. ¡Ganó, Chávez! Ganó por un sueño.
Ganó por una historia.
Ganó por una historia.
Soy heterosexual, no persigo mariposas, pero...
Pero no es malo perseguir mariposas.
No, depende.
No se quede en la cápsula cultural, porque si no, ahí sí va a estar en el horno.
No. Yo dentro, ya tengo medio claro lo que yo quiero hacer dentro de la historieta, ¿no? Quiero mi lenguaje, tengo lo que quiero decir y tengo bastante claro eso, ¿viste? Que eso me sorprendió cuando Sasturain por ahí preguntó, hay que saber a dónde uno va. Y yo pensaba, yo tengo claro dónde voy. Pero no lo dije ahí en ese momento, pero para adentro yo me lo contesté, creo que tengo bastante claro.
Lo interesante, y quizás aquí te hablo con los mismos años que tenés vos. No hay mucha diferencia ahí. Pero sí con lo de la experiencia. Uno puede saber hacia dónde va, pero la vida te va cambiando en cada esquina el rumbo. Y de repente podés seguir siendo el mismo, con la misma búsqueda, pero con otros caminos. Todo cambia. Pero uno no cambia. Y eso es lo interesante.
Exactamente. El tema que no cambia es lo de adentro,
claro,
¿no?
Después... Uno se va moviendo con la vida misma. Algunos perseguimos mariposas, otros no perseguimos mariposas.
Otros elefantes blancos, qué sé yo.
¿Usted persigue elefantes blancos, Chávez?
No, por ahora.
Solamente ratones, dice el otro compañero. Quedó la pausa y me aproveché. Yo, Olmo, soy así. Hice un silencio y
no,
me
metí. No, me mató con eso.
¿Vio? No me dejan un instante porque...
Es terrible usted, ¿eh? Le está haciendo... ¿Quiere venir todos los lunes un ratito?
Si me dejo un ratito, hablamos. No hay problema. Hay tanto por hablar. Hay tanta gente.
Con la lengua anudada estaba.
Hay tanta gente, Leonardo Wader, Narciso Bayón, Sopi, tanta
montones,
gente para
grandes,
hablar.
Grandes de la historieta, que un poco la idea nuestra, ya vamos a ir avanzando con las noticias de a poco en el año.
Es radio. Nadie ve la mano que
claro,
está tratando de frenar.
Nadie está tratando de frenar los chuas.
Claro, está bastante complicado eso. Haga un ruido así como que
claro,
me intenta.
Ruido,
ahí estamos.
Claro. Vamos a ir, o sea, la idea nuestra en todo esto que estamos haciendo, digamos, decir precisamente eso, ¿no? El espacio que creamos en el Ipibro, pues para honrar a los grandes de la historieta, pero generar un espacio nuevo de expresión y de comunicación para todos los jóvenes talentosos que tengan un lugar donde... expresar lo que tienen y lo que pueden hacer, ¿no? De eso se trata la librería, de eso se trata el espacio que estamos creando y de ahí buscaremos nuevas formas quizás de expresar lo que estamos haciendo a partir de talleres, a partir de varias formas de comunicación.
Le agradezco por haberme invitado.
Faltaba más, usted la merece.
Ya, muchas gracias. ¿Me deja cerrar como antes cerraba con una pequeña perlita? Seguí sintonizando la 90.1. Tempranito, a las 9 de la mañana, recorte informativo y toda la programación. Y toda la buena música.
Le está haciendo falta radio, yo dije que se jode.
Me hace falta.
Claro.
Extraño un poco, ¿vio?
Ya me di cuenta.
Estoy temblando, por favor.
Le vamos a hacer un lugarcito si quiere venir los lunes. Y me habla, ahí está. Véngase los lunes, le doy, ya está, contratado.
En el aire me contrata.
Contratado en el aire, sí, ahí está. Gallé. ¿Cobra lo mismo que piña usted?
Me conformo con una pizza como Sasturain, no hay problema.
¿Solamente cobra masiva usted?
1.21. Multiplíquelo.
Bueno, Bueno, charlemos de historieta. Venga, hacer los lunes y charlemos de los grosos.
Vamos
de
a intentarlo.
Vamos, ¿le parece?
Sí. Ah, antes que me olvide, seguramente ya habrán dejado de sintonizar la radio, pero saludos a mis compañeros de trabajo, los cortachapas. Galarza, Claudio y todos los que están escuchando la radio.
Ah, ¿lo están escuchando?
Sí.
Ah, le mandamos saludamos un abrazo de acá. Compañeros.
Tempranito se levanta. Y Chávez. Hablamos de estas cosas.
Sí, saludo a todos los que dijeron que me iban a escuchar. Y a todo Cuartel Quinto, que mi corazón es de Cuartel Quinto, eso. Soy de Moreno y de Cuartel Quinto, primer lugar.
Ahí está, su corazón es en Cuartel Quinto, es de Cuartel Quinto.
Sí, voy a tener...
No nos metamos donde es su corazón.
estaba por cerrar.
Déjelo que cierre con el Cuartel Quinto y listo, porque si nos metemos...
Claro.
Vamos a tener un problema de tránsito.
Y lo van a hornear en Moreno.
Claro.
Pero bueno... Ahí vamos a estar el miércoles, ¿eh? Bueno, el miércoles sí, vamos a estar todos haciendo bardo ahí en la Biblioteca Nacional.
Sí, esperemos que sea una fiesta para todos los historietistas, no importa dónde sean, porque todos amamos esto, así que sea una fiesta para todos.
Exactamente, eso vamos a festejar el Día de la Historieta, ¿eh? Con la entrega de premio acá a nuestro amigo. Genial, y vamos a seguir celebrando el Día de la Historieta el sábado que viene, cuando venga Lali a comenzar su taller, y vamos a seguir celebrando el 9
en
Morón, cuando vayamos al homenaje que está organizando Cristian Mallea. Ahí está, un vinito.
Yo voy a la de la librería, a la biblioteca voy yo. Vamos. Usted vaya a ver las obras si quiere, yo me voy a la charla.
Va directamente al vinito.
Sí, vamos directamente
al vinito. Y bueno, vamos a tomar unos vinitos. Y nos vamos, ya nos están echando. Así que bueno, sigamos los caminos del corazón, como decía la frase, ¿eh? Me encantó esa frase. Me encantó. ¿No le gustó?
Sí, claro. Nos vamos.
Nos vamos, chau. Hasta el lunes en Boca que Vuela de 19 a 21 por FM Moreno. Chau.